11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid, la correspondiente al domingo 23 de enero de 2022. Una semana le queda a este mes de enero, una semana le queda a este primer mes del año en el que, en lo taurino, enero suele ser más de mentideros que de otras cosas. Y en los mentideros se habla, se comenta, se especula. Qué bonito es todo esto, ¿verdad? Estos van a torear en Resurrección en Sevilla, aquellos abren la temporada en Madrid. Vaya corrida de toros tiene preparada aquel otro para tal plaza. ¿Cómo va a ser la temporada? Sabemos, nos lo dijo Miguel Avellán la semana pasada en este programa, que en Madrid la temporada será sencillamente como tiene que ser, que no es poco. Madrid tendrá toros en marzo, abril y en San Isidro, claro. Y después también, todas las semanas, tiene que tener toros Madrid, lo dijo el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Por cierto, es curioso cómo muchos han obviado esas palabras de Miguel Avellán. Qué cosas, En fin, Avellán dijo mucho y Avellán es la máxima autoridad del toro en Madrid. Y hoy las dirá otro que tiene mucho que decir, el empresario. Y hace un par de semanas las dijeron Ricardo del Río, Bañuelos, Miura, Victorino, figurones del campo bravo. Es curioso, escuchen, que hablen las figuras empresariales, las figuras del campo, las figuras políticas, las figuras de ayer incluso, las figuras de mañana, pero no las figuras de luces de hoy. No, a esas es más que complicado sacarles unas pocas palabras. Igual creen que no tienen nada que contar. O igual creen que no tienen por qué contar nada a nadie. Ojo, esos son los que llamamos figuras, que alguno no está en figura desde hace tiempo. Pero eso es otra cosa. Los que están en figura de luces, pero les cuesta cada día ganarse ese estatus en los carteles, se ponen después de cortar las orejas en Madrid y también se ponen después de no cortarlas. Que aquí ha pasado, ¿eh? Y eso también, eso sí que es actitud de figura. Y uno hace esta reflexión no solo por los que han pasado por aquí, sino también por los que se pasan por otros lugares, como por ejemplo, por el albero de cope.es. Programón, se lo recomendamos desde aquí. Hablaron Sixto Naranjo y Julito Martínez esta semana con Marco Pérez, que por si ustedes no lo saben, es una criatura que no levanta dos palmos del suelo y que a sus 14 años torea como los ángeles. Y habla también como los ángeles, oiga. Muchas de las ilusiones de los taurinos están puestas en ese muchacho y la charla que tuvo con los compañeros del albero es sencillamente deliciosa. Deliciosa por lo que dice y deliciosa por cómo lo dice. Deliciosa porque a un chaval que está empezando se le llama y coge el teléfono. Y con la inocencia de lo que es, un niño es capaz de dar mil vueltas solo por eso, por coger el teléfono a muchos de sus mayores. Luego vamos a manifestaciones, pedimos respeto de la sociedad, pero damos muestra cada vez que podemos de estar fuera de la sociedad. Y no lo decimos solo por este programa, que conste. ¿Ven ustedes a toreros en medios generalistas? Y si los ven, ¿cada cuánto tiempo los ven? Da mucha pena y sobre todo da mucha rabia que uno no pueda hablar, que uno pueda hablar con el crío del que todo el mundo habla, con Marco, o pueda hablar con uno de los más grandes de la historia, con su majestad el Viti, sin ningún tipo de problema. Pero sin embargo, a la hora de querer hablar con algunos, la respuesta es el silencio. Ni siquiera es un no educado, es el silencio. En fin, reflexiones de una noche de domingo, ya nos perdonarán. Y 4 minutos de la noche, Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Has dicho que las figuras van a manifestaciones. ¿No será a la de esta mañana en Madrid?
No, desde luego a esa no. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mardomingo.
No me lo podía callar. Oye, ya me perdonará el que piense que soy un pedante, pero bueno, oye. También estamos aquí para que nos arreen.
Ahí lo llevan.
ahí lo llevan. Oye, han pasado muchas cosas esta semana, Carmelo.
Han pasado muchas cosas, todas ellas en España. Si os parece bien, vamos a empezar a repasarlas, porque nos hemos preguntado dónde están las figuras en esta manifestación que se ha celebrado a lo largo de la mañana en el centro de Madrid. En la asociación, el partido Alma Rural se ha echado a las calles y están denunciando la situación que sufren todos los colectivos rurales, cuyas actividades en estos días son continuamente amenazadas. Han estado algunos toreros, como Miguel Ángel Pereira, también gente de la Escuela Taurina de Navas del Rey. Ha estado David Adalid, el novillero Cristian Pérez, ha estado Isaac Fonseca,
sí,
y el ganadero,
verdad,
Aurelio Hernando, que lo he visto hablando en Antena 3 Informativos bajo una mascarilla. Digo, es él.
Es Aurelio.
Matías Tejela también.
Matías Tejela, efectivamente. Y bueno, esa noticia de que ha habido representación taurina en una manifestación importante para el mundo rural, pero no ha sido tanta como nos hubiera gustado. Lo que sí que nos gusta son las 6 tardes que planea Morante de la Puebla en 2022 en Sevilla. Ya han adelantado ganaderías. Esto es noticia de Mundo Toro. Van a ser las corridas de García Jiménez, Juan Pedro Domecq, Núñez del Cubillo, Jandilla y Torreestrella. Lógicamente, pues abrirá el año en el Domingo de Resurrección, 3 paseillos en la Feria de Abril y 2 en San Miguel. Así que el morantismo este año en Sevilla se va a vestir de gala.
Toma ya. Sí, hombre, desde luego. Y unos cuantos días, además, se va a vestir de gala, ¿no? Pero está bien, ¿no?
Morante es punto y aparte. Yo creo que Morante no es referencia como figura del toreo, que no le puede igualar ni Manzanares ni ningún otro torero que diga: quiero torear otras 6 tardes. Creo que esa parte, como en su día lo fue Romero, y por lo tanto, pues bueno, es lo que le apetece,
claro,
y Sevilla le espera.
Sí, hombre.
En Morante haciendo un curro, como nos gusta, y la siguiente noticia me pide que por delante vaya un cortecito.
Le tengo 2 noticias, una buena y una mala.
A ver,
vamos a empezar por la mala, que es la desgraciada lesión de Cayetano Rivera Ordóñez.
Sí.
6 semanas, al menos, en el dique seco, según lo que reza el parte del doctor Vilamor, porque se ha fracturado la clavícula izquierda. ¿Qué pasa? Que Cayetano Rivera sale de ese cartel para el domingo 5 de febrero en Valdemorillo, en el que entra uno de los toreros jóvenes que más expectación había levantado la temporada pasada, que es el salmantino Alejandro Marcos.
Muy bien.
Gran noticia, buena
sustitución. Sí, desde
tuve
luego, qué buena
sustitución. La oportunidad de verle en Arévalo y en Salamanca con la de Galache y estuvo sensacional. Apetece mucho.
Sí.
Es curioso que sustituyan con el tipo de toreros que pide el aficionado ante la primera baja de Valdemorillo, pero ole por la empresa por contar con los toreros con futuro. Y el que va a matar 6, pero no 6 tardes en la Maestranza, es Emilio de Justo, que va a matar 6 toros en Guijuelo el próximo verano. Va a ser el día 18 de agosto y ya sabemos las ganaderías. Es un buen gesto con el Campo Bravo. Hay quien le ha criticado a Emilio que se anuncie con 6 toros en Guijuelo.
Yo creía que te habías equivocado y que era Ferrera.
Claro. Me hace gracia porque, claro, en las notas de Carmelo te ponen Morante 6 en Sevilla y luego Emilio de Justo 6 en Guijuelo. 6 corridas de toros en Guijuelo, las 6 para Emilio de Justo. No, 6
y 36 de Morante Sevilla. No. Ojalá. Pero bueno, decimos que las ganaderías van a ser del gusto de todo aficionado, con encastes muy variados, como los Vega Villar de Galache, esa casta Domecq que tiene la ganadería de Montalvo, los Atanasios del puerto de San Lorenzo, también los Domecq 3.0 de Garci Grande y los Murubes de El Capea y Castillejo de Huebra. Bueno, es un buen plan para mediados de verano, para el aficionado que se quiera organizar la temporada con mucha antelación. Ya sabe, 18 de agosto, esa tarde de Emilio de Justo. Y hoy damos una noticia de una iniciativa que conocimos en el Toril.
Sí,
y
es
son
verdad.
Nuestros amigos de la organización de aficionados Tres Puyazos, que van a dar esos 2 festejos que nos habían dicho, 2 desafíos toristas, una novillada y una corrida de toros en San Agustín de Guadalix el próximo 11 de junio. Ya tienen ganaderías. Jugamos.
Ojo.
A ver si las acertamos.
A ver.
Bueno, para la novillada, para los valientes novilleros, habrá...
Que no sabemos quiénes son todavía.
Lo que sí que sé es que ha habido muchos ofrecimientos y que dentro de la asociación están baremando, no sé si va a ser por votación interna, quiénes van a formar parte de esos carteles de un festejo. Recordemos que está exclusivamente financiado por los aficionados.
Por los aficionados, sí.
Pues Valdellán y Raso de Portillo para la novillada, ¿no? Que tiene cierto sabor a Vic, Fesensac,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Sí, desde luego. Oye, Valdellán se llevó el último premio de esta casa.
Bueno, ese pedazo de toro cara sucia,
sí,
¿no?
Sí, por cara sucia, claro.
Cristian Escribano.
Exacto, exacto. Sí. Nos acordamos antes de ese pedazo de animal, que de Valdellán, que de cualquier otro, pero también está ese Navarro de Fernando Robleño, con el que nos cambió un verano entero a la afición de Madrid. Así que, Raso, Deportivo y Valdellán, y por la tarde ya parece que se... Bueno, peor aún, porque Prieto de la Cal y Peñajara. Vamos, una corrida, un desafío ganadero que asegura seriedad y que, bueno, al que se ponga adelante va a tener que resolver la papeleta para ducharse en el hotel. Ojalá sea la primera de muchas, pero les gusta el toro serio a los aficionados de Tres Puyazos. Y a nosotros nos gusta también que haya aficionados como los de Tres Puyazos.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
Sobre todo, el buen planteamiento de primero las ganaderías y luego el torero. Es que ha sido así toda la vida.
Sí,
y ahora las
ferias
se hacen al revés. Sí. Primero se contratan los toreros y luego se...
Hay muchas que anuncian las ferias sin anunciar ganaderías, o sea que fíjate tú.
También.
Sí. Ya, hemos visto alguna vez toros por designar.
Sí.
Otro que ha tenido que parar, al menos lo tendrá que hacer durante unas semanas, es Manuel Escribano, que ha sufrido una fractura de escafoides en la mano izquierda.
Vaya.
Creo que ha perdido un compromiso en Venezuela, ya por San Cristóbal, y ha sido en la ganadería de Núñez del Cubillo cuando ha sufrido una voltereta. Es paradójico que se vea tan poco en las plazas con los cubillos y que precisamente haya tenido la lesión Escribano.
¿Verdad?
Uno de los toreros destacados de la temporada pasada.
Sí,
ojalá que el sevillano pronto vuelva a dar guerra. Y guerra van a dar mucho y mucha los siete participantes, porque la Plaza de Zaragoza, iba a decir que ha salido a concurso, pero eso es un eufemismo de estos tiempos modernos. La Plaza de Zaragoza ha salido a subasta y se subasta al mejor postor. De los 183.000 euros aproximadamente que, bueno, en los que está fijado el canon, se va a aceptar y a valorar la oferta más alta. Estamos recibiendo informaciones de que pueden llegar ofertas que sobrepasen el medio millón de euros. Ojalá, si llegan esas ofertas y son aceptadas, haya mucho dinero para los toreros que hagan el paseillo en esa plaza, porque lo que no puede hacerse es pagar esa barbaridad por un pliego, por la explotación de una plaza, y después maltratar a los de luces. Muy atentos a lo que pase, pero hay siete candidatos
y
está muy abierto.
Es una plaza importantísima, ¿eh? Zaragoza.
Sí.
Bueno, la plaza de las más importantes, la última feria señera del final de la temporada, ojalá la podamos recuperar. Pero bueno, aquí tenemos un mensaje del Fari para los autores del pliego de Zaragoza.
Déjalo, chavalotes, Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo.
A la lejía.
Bueno, sí, le pueden pegar a la mandanga, pero vamos, pero creo que no haría falta demasiada comprobación visto el pliego. Otra noticia luctuosa que nos deja la semana es que ha fallecido el picador de toros Ladislao Rubio Chiquilín.
Sí.
Bueno, creo que todos lo recordamos mucho, especialmente los que somos amigos del maestro Palomar, que nos habla mucho de su hermano Epifanio el Mozo, de su hermano Mariano el Mozo II. Bueno, pues Ladislao era Mozo III. Ha estado en cuadrillas como la del Viti. Creo que también hizo alguna aparición con Curro Vázquez y nos ha dejado otro de los toreros antiguos y que tenemos que recordar en el toril. Ojalá pronto alguien nos hable de él, porque las historias de picadores no tienen
desde
rival.
Desde luego que sí.
Y os doy dos breves para terminar. Unas líneas maestras de la Copa Chenel, que parece que va a ser antes de la Feria de San Isidro. 18 concursantes. Solamente van a repetir las ganaderías que ganaron el desafío en la anterior edición. Es decir, no se espera que ninguno de los 18 participantes de la primera edición, ni siquiera Fernando Adrián, comparezca en esta segunda. Y cerramos el repaso mandándole
ahora se lo mandamos. Te ha escrito mucha gente. Una encuesta, lanzaste una pregunta en Twitter esta semana. ¿A quién nos gustaría ver?
Eso, inocentemente.
Sí.
Han llegado cientos de respuestas.
Sí. Y uno te ha dicho que le gustaría ver incluso a Chendo, ¿no?
Hay gente que quiere ver a Chendo por lo de la Copa Chenel. Se lo toman a WhatsApp, pero os digo una cosa, hablaremos luego largo y tendido, pero creo que este tipo de iniciativas son un balón de oxígeno verdadero para los toreros que se ven a estas alturas del año con una o ninguna en perspectiva.
No, desde luego que sí.
Claro,
desde luego que sí.
Puede ser fundamental para un montonazo de toreros modestos que están llamando a la puerta y que les hace falta ese escaparate para volver a las plazas, ¿no?
Oye, a nosotros nos dijo Fernando Adrián que le había sonado mucho el teléfono y que había cerrado cosas. Yo estaba, vamos, digo que hubiera apostado, pero creía que lo íbamos a ver en Valdemorillo, por ejemplo.
Sí.
Pues lamentablemente no está, pero a nosotros nos dijo que le había sonado el teléfono mucho y que había cerrado cosas, con lo cual si vale para eso, para
seguro
cerrar cosas.
Seguro que le vemos en San Isidro, que va a ser su gran reválida,
sí.
Pero sobre todo esperábamos que saliera algún apoderado, me imagino que le habrá sonado el teléfono también en ese sentido, sí. Pero el caso es que estamos en el mes de enero, finales del mes de enero ya casi, y no tiene apoderado Fernando Adrián.
Bueno, y el premio de la Copa Chanel, que sigue siendo confirmar en Madrid o en caso de que haya confirmado, sí. Porque se van a seguir aceptando participantes que hayan pasado ya por esa fase profesional, tendrán como premio una tarde en Madrid. Y ahora sí que terminamos el repaso del día.
¿A quién quieres mandar un beso?
Mandándole un besito a una compañera queridísima por nuestra parte, que además cumple años hoy, que es Elena Salamanca,
¡hombre!
Elena García, porque ella también toma su apellido, es su tierra, y le mandamos un besito, creo que está trabajando. Pero
magnífica periodista.
Esta semana tendrá que celebrarlo un poquito.
Claro que sí.
Un beso muy grande.
Claro que sí.
Suerte la de tu novio.
Qué bonito el Fari, que siempre nos pega la media. Gracias, gracias, porque allá donde esté, siempre nos hace que el repaso quede con esa media sonrisita del Tori.
Le da ese toquecito el Fari. Son las 11:15 de la noche. Enseguida vamos a tener a un protagonista de lujo aquí en el Tori. Un momento.
El Tori con Javier Fernández Mardomingo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El Toril, con Javier Fernández Mardomingo. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia.
Y 8 minutos pasan de las 11 de la noche. Qué bonita es esta canción de John Denver, ¿verdad?
Maravillosa.
Maravillosa, maravillosa. ¿Y a qué lugar perteneces tú, Carmelo?
Bueno, ¿a qué lugar?
Denver a Virginia, ya lo habéis escuchado.
¿Del mundo o del pensamiento?
De lo que quieras.
Y yo me imaginaba camino a las ventas, fíjate.
Camino a las ventas, ¿verdad?
Sí.
¿Por dónde? ¿Calle Alcalá?
Caminando, escuchándola por los auriculares en la calle Alcalá, cuando empieza ya a notarse que hay toros, es decir, pasando del estanco.
Claro que sí, pasando después de entrar.
Bueno,
el estanco. ¿Y tú, Gonzalo?
Pues también, la verdad.
También,
que,
¿verdad?
Sí, me gusta esa idea. Y sobre todo también me imagino ese camino a la plaza y yo por la escalerilla que da el desolladero. Y ese perfume de las mujeres ya en San Isidro, ese olor ya también a puro, y bueno, pues ese ambientazo de San Isidro,
ese olor a día grande
que apetece tanto.
Claro que sí. Rafa García Garrido, empresario, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Como puedes comprobar, echamos mucho de menos las ventas aquí en el Toril. Se hace largo el invierno, ¿verdad?
La verdad que sí, y sobre todo... Sobre todo después de los 2 años que llevamos.
Sí, desde luego que sí. Rafa, la primera pregunta es obligada. ¿Tenemos fecha para el primer festejo de 2022 en la Plaza de Toros de las Ventas?
Sí, sí, claro, domingo 27 de marzo.
Domingo 27 de marzo. No nos podrás adelantar algo más, ¿no?
Pues sí, te puedo adelantar que será una novillada.
Una novillada. ¿Y de quién va a ser la novillada? ¿Ya es mucho pedir?
Es mucho pedir, es mucho pedir.
Bueno, tendría quien torea.
Domingo 27 de marzo. Bueno, pues nos apuntamos. ¿Y la primera corrida de toros? ¿Tenemos que esperar al domingo de Ramos?
Al domingo, exacto. Al domingo,
que es el día 10, ¿verdad?
10 de abril, efectivamente.
Uh-huh. ¿Qué estructura va a tener la temporada en las ventas este año, Rafa? Ese primer domingo novillada, Ramos y Resurrección, corrida de toros. ¿Y a partir de ahí hasta San Isidro?
Bueno, pues ahí probablemente estamos trabajando en que el 24 de abril sea otra corrida de toros, el 1 de mayo domingo novillada, el lunes 2 de mayo festejo de la Comunidad de Madrid y para empezar San Isidro el domingo 8 de mayo.
Uh-huh. Nos estás contando un montón de cosas, ¿eh, Rafa?
Sí, sobre todo una corrida extra con la que no contábamos,
sí.
La del 24
sí, bueno,
de abril.
Uh-huh. Estamos trabajando en ello, sí. Porque todavía no tenemos el... Tenemos que pedir, solicitar el correspondiente permiso a la Comunidad de Madrid porque no... tenemos obligación de dar novillada, pero bueno, tenemos una corrida interesante que ofrecer y bueno, vamos a pedir el permiso para hacerlo.
La primera corrida de toros, hemos estado revisando hemeroteca y nos sonaba y efectivamente el 18 y el 19 creo que fue Victorino Martín. ¿Vamos a seguir en esa línea?
Todavía no te lo puedo confirmar, estamos trabajando en ello.
Bueno, San Isidro, ¿cuántas tardes, Rafa?
Pues en total 29.
29. Y el 7 de junio, como venimos...
El 5, el domingo 5 de junio acabaría.
El domingo 5 de junio termina San Isidro y el 7 o bien continúa la empresa actual o bien cambia la empresa. La intención es continuar.
Sí, claro. No solo la intención, sino además yo creo que el merecimiento, ¿no? Yo sinceramente pienso que esta empresa ha tenido... hemos organizado 3 San Isidros y 4 ferias de otoño y todos con un gran éxito y además hemos tenido que lidiar con la situación más complicada de la historia de, bueno, yo creo de la historia de la humanidad casi,
sí.
Y por supuesto de la historia de la tauromaquia, ¿no? Por lo tanto, creo que merecemos continuar, desde luego.
¿La intención es seguir de la mano en Madrid de Simón Casa, Rafa?
Bueno, ahora mismo tenemos esa UTE planteada y bueno, tenemos que ver qué salga el pliego, hablar entre nosotros, pero ¿por qué no? Claro, probablemente.
Uh-huh. Carmelo.
Rafael, buenas noches. Hay muchos aficionados que se preguntan exactamente cómo va a ser eso de la liberalización de las entradas en su precio. Yo te quería preguntar, para intentar hacerlo más fácil al que nos escuche, si es posible que alguna entrada sea más barata este año, porque el festejo sea de menor categoría, de lo que puede pensar algún aficionado, o todos los aumentos u oscilaciones en el precio van a ser al alza.
Bueno, primero tiene que salir el pliego, ¿no? Lo que hemos yo sé del pliego lo que vosotros, ¿no? Lo que hemos podido leer en prensa. Desde luego, yo como liberalización del precio entiendo lo que tú acabas de decir. Si hay un precio libre, el precio puede ser al alza o puede ser a la baja, en función del espectáculo que se programe.
Rafael, buenas noches.
Hola, Gonzalo, buenas noches.
Veníamos hablando estas semanas de atrás de la venta del Batán. Todavía, claro, en el vigente pliego no estará contemplado que se exija a las ganaderías que se lidien, que se expongan en la venta del Batán. ¿Hay posibilidad de que alguna de las corridas de San Isidro las podamos visitar en la Casa de Campo en este 2022?
Claro, ¿por qué no? Nosotros, desde luego, efectivamente, como dices, no hay obligación en el pliego, pero si es una cosa que es buena para el aficionado, que es buena para la fiesta y es buena para todos, ¿por qué no? Desde luego lo podemos intentar. Pues nosotros no va a haber ningún problema.
Nos llegan preguntas también de abonados de temporada, Rafa, a partir de cuándo se va a poder sacar tema de abono de temporada, abono joven, abono jubilado, etcétera, sí. Etcétera.
Esta misma semana lo vamos a informar, pero a partir de la siguiente.
Ah, muy bien.
A partir de la semana que viene.
Así es.
Ah, pues
del 31 de enero, entonces, en...
Sí, no, si no es del 31 de enero, bueno. De la siguiente, de la del...
Sí, de la primera semana de febrero,
exacto,
¿no?
Exacto.
Muy bien.
Bueno, pues está muy bien. Seguro que la gente agradece todo lo que nos estás contando, Rafa. Ya cuenta atrás para Valencia también, ¿no?
Cuenta atrás para, perdón.
Para Valencia, digo.
Sí, también. Valencia, digamos, los carteles en la calle, aunque no ha sido la presentación oficial, pero sí, la verdad que tenemos ganas también de que empiece la Feria de Valencia.
Llama la atención, bueno, y sobre todo por su impresionante triunfo el pasado 12 de octubre en Madrid, que Rafael, siendo tu empresario de las ventas y de Valencia, no esté anunciado Ginés Marín.
Pues sí, la verdad que el problema que tenemos ahí es que es una feria muy corta. Desde luego ha habido intención, por supuesto, de que Ginés Marín estuviera, como no puede ser de otra forma, pero bueno, es una feria, como sabéis, de cuatro corridas de toros y no todo el mundo puede entrar, entonces al final... después de hacer las combinaciones, pues no ha sido posible.
Otro proyecto encima de la mesa, Rafael, es el de Zaragoza. ¿En qué consiste vuestra propuesta para Zaragoza? Que en unos días conoceremos si sois o no el futuro empresario de la Plaza de la Misericordia.
Bueno, pues yo casi, Gonzalo, preferiría que si somos, lo contaremos. Si no, pues no hay que vender la piel del oso, ¿no?, antes de cazarla.
Pues, ¿algo más querías,
Gerardo? Yo le quería preguntar a Rafael, como empresario, ¿qué le parece el pliego de Zaragoza? Independientemente de que concurse, no sé si ves que está garantizada la igualdad de condiciones en la pugna.
¿A qué te refieres la igualdad de condiciones? Perdona,
bueno, no, porque lo que se estaba preguntando, Rafael, es que puede haber una opción prioritaria por la oferta más alta que por la mejor oferta. Entonces, desde diversos sectores de la afición se vive con un poco con ese recelo. De que la plaza parezca más que haya salido a subasta a que haya salido a concurso.
Bueno, es verdad que ahora todos los concursos o casi todos los concursos que hemos visto, y parece por lo que hemos leído en prensa que el de Madrid no va a ser así, y eso sería un grandísimo éxito, yo creo, para el Centro de Asuntos Taurinos. Parece que el de Zaragoza sí que va a ser se va a adjudicar por la mayor oferta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si hay alguien que ha puesto, o sea, cómo salen las ofertas. Y desde luego es verdad que desde mi punto de vista no es del todo valorable una oferta que solo valore el carácter económico, ¿no? Digo valorable desde el punto de vista que el proyecto al final queda siempre en segundo plano. Pero bueno, son los pliegos salen así y bueno, si una empresa está interesada en participar y en gestionar una plaza, pues tiene que concursar con las condiciones que marque dicho pliego, estés o no estés de acuerdo con ellas.
La última, Gonzalo.
Lo que está claro, Rafael, es que Nautalia no ha venido al toro a hacer un quitecito o a ser parte colaboradora de la empresa de Madrid, sino que, bueno, el compromiso está ahí, está en Valencia, el proyecto de Zaragoza encima de la mesa que veremos. ¿Alguna otra plaza, quizá Málaga o alguna otra que salga a concurso de primera o de segunda que nos puedas decir, Rafael?
Bueno, en principio no. En principio vamos a ver cómo queda lo de Zaragoza, vamos a ver cómo queda, por supuesto, el buque insignia, que es Madrid. Claro. Y bueno, si al final tuviéramos la fortuna, el privilegio de gestionar esas tres plazas, yo creo que ya es suficiente.
En el mundo empresarial, Rafa, ya estás metido hasta el corvejón, como se suele decir. En el mundo del apoderamiento...
Mira, yo he hecho mis pinitos, como sabéis, en estos años, más por amistad y por cariño que por otra cosa, pero sí que os puedo decir que estoy radicalmente en contra de que los empresarios seamos apoderados, y yo no tengo ninguna intención de ser apoderado. Creo que los empresarios nunca deberían ser apoderados.
Menudo titular.
Me han dado ganas de levantarme a aplaudir.
Sí. No suele ser.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que luego al final, oye, a todo el mundo nos puede el cariño, nos puede la afición y la ilusión, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú eres empresario y eres apoderado, pues ya te estás. No eres libre para gestionar una plaza, no eres libre para hacer una feria, ¿no? Por lo tanto, al final yo creo que esos son problemas. No se puede ser juez y parte, desde mi punto de vista, y es mi humilde opinión, ¿eh? Y respeto, por supuesto, a los compañeros empresarios que lo son.
Ahí es donde sale el fondo de aficionado que tiene Rafael García Garrido.
Claro que sí. Pues Rafael García Garrido, empresario, muchísimas gracias por coger, como siempre, la llamada del Toril, y gracias sobre todo por contarnos todas las cosas que nos has contado, que yo estaba aquí apuntando. Vamos a tener que volver a escuchar la entrevista para apuntar bien todo lo que nos has dicho en cuanto a plazos, en cuanto a fechas, en cuanto a corridas, novilladas en Madrid, todo lo que nos has contado de Valencia, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo, Rafa.
Fuerte abrazo a vosotros y espero veros pronto.
Claro que sí, un abrazo.
Gracias.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Hasta que no ha conseguido poner la canción, Carmelo no ha parado,
¿eh? RQR, semana tras semana.
Queda bien, ¿eh? Queda bien,
me
queda
encanta,
bien.
Me encanta.
Queda bien, queda bien. Victoria Collantes, Vicky, amiga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Se me estaban moviendo los pies, Carmelo. Gracias por la canción.
Jesús Mayor, Sevilla, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros?
¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal hace en Sevilla, Jesús? Porque aquí nos quejamos mucho del frío en Madrid. En el norte está haciendo un frío que pela. ¿En Sevilla qué tal?
Hombre, que venga yo a deciros ahora que hace frío en Sevilla. Claro. Quizá lo vais a tomar como un insulto. Es verdad que en las horas de sol se está muy bien. Cuando sale el sol se está muy a gusto y se está aprovechando mucho para salir por terrazas y a dar paseos, pero cuando el sol se esconde hay que abrigarse.
Sí. Oye, Vicky, ¿has escuchado lo que nos contaba Rafa, ese inicio de temporada en Madrid? Domingo 27, novillada, 4 de abril también. El 4 ha dicho, ¿no? Siguiente, claro, habrá festejo. Sí. Luego corridas de toros en Ramos, en Resurrección, un poco la estructura de San Isidro. ¿Qué te parece todo lo que ha contado?
Pues mira, lo primero que tengo que decir es que me ha pasado un poco como a Carmelo. Estaba a punto de aplaudir con el tema de no apoderado y empresario a la vez, algo que está últimamente muy en boca de todos. Bueno, últimamente no, creo que ya desde hace muchos años, precisamente por esa dualidad. Me parece muy bien el planteamiento que ha hecho de San Isidro. Estoy deseando que llegue y que volvamos a ver las ventas como plaza de temporada, algo que se reivindicaba ya el año pasado. Es cierto que me cuesta mucho seguir entendiendo que Ginés Marín no tenga un hueco en Fallas pese a la reducción de festejos. Me cuesta, o sea, me cuesta el que alguien que se lo ha ganado el año anterior por méritos propios en las primeras ferias más relevantes, ojo, Olivenza también está fuera por otros motivos, pero también está fuera,
sí.
Empiece a escasear en las primeras ferias, ¿no? En las más tempranas. Pero bueno, creo que el planteamiento a priori sobre papel está bastante bien. Son 29 festejos, como él bien ha dicho, y lo que no sé si dentro de esos 29 también se cuenta beneficencia, cultura y prensa. Hay que recordar que en 2019, que es el último San Isidro que tenemos como tal, fueron 35. O sea, la reducción ha sido en cierta manera considerable. Y luego, sí, por otro lado, algo que no se ha comentado es que se pisa el primer día de San Isidro, que es el 8, con el último día de Sevilla con la mítica corrida de Miura. Veremos a ver, claro, cómo hacemos los dobletes otra vez.
Claro, porque Sevilla este año cae tarde, ¿eh, Jesús?
Sí, la verdad que este año Sevilla vuelve a coincidir con el Puente de Mayo, que es lo que pretendían desde el Ayuntamiento para intentar así conseguir viajes, ¿no?, por el Puente del 1 de mayo, y bueno, pues sí que pilla tarde, aunque aquí se agradece, ¿no? Porque siempre distanciarlo de la Semana Santa es como un espacio, ¿no? Es como una manera de oxigenar al ciudadano, al sevillano, para que pueda ir a disfrutar de la feria, también la economía se mejore y se agradece.
Bueno, yo estaba pensando en lo que ha dicho Rafael García Garrido, que subrayaba Victoria, y creo que el último en llegar, que ha sido el empresario de las ventas, ha puesto, sí, en evidencia al resto, porque lo que ha dado a entender es que no hay libertad y que priman intereses cuando uno es, sí, apoderado y es empresario. Es algo que todos lo tenemos perfectamente claro, pero es importante escucharlo por voz de las personas que son los actores principales de la tauromaquia.
Choca que lo diga de manera tan, sí, tan tajante y tan radical, pero es verdad que nos hemos acostumbrado a mal acostumbrado seguramente a ver una feria y decir este y el torero de la empresa.
Claro, a cambio de cromos.
Y estamos completamente acostumbrados, claro.
Sí, y de repente salen los carteles de Arles y no ves ningún torero de Simón Casas, ¿no? Y dices, no, claro, entonces los toreros pagan la competencia o las total guerras entre los empresarios, ¿no? Mm. Son las cosas de este mundo. A mí la verdad que me ha llamado mucho la atención esa corrida extra del 24 de abril.
Sí.
Me parece importante porque es verdad que hay muchos matadores de toros que necesitan oportunidades. El escalafón de matadores es grueso. Luego es verdad que novilladas hay a lo largo de la temporada y novilladas buenas en las que se puede lanzar muchos chavales. Y creo que si la quieren dar y además tiene un tinte de interés especial, pues bueno, creo que es una buena iniciativa.
Sí, y es una buena fecha. Este año cae, el 23 de abril es festivo en muchos sitios, ¿eh? Es festivo en Castilla y León, es festivo en Aragón, es festivo en Cataluña. Este año no cae puente, pero es un fin de semana en el que si montas algo atractivo, además en torno al Día del Libro, etcétera, etcétera, te puede quedar algo muy chulo.
Sí.
Muy chulo.
Si es empresario de Zaragoza, tendrá que dar también San Jorge.
San Jorge tendrá que darlo, claro que sí, claro que sí. Oye, Jesús, ¿qué se dice en Sevilla de cara a Resurrección? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué se barrunta?
Bueno, la verdad que Sevilla este año, al hermetismo habitual de otras temporadas, ¿no? Porque quizás en el tema comunicativo siguen bastante atrasados, no tiene sentido. No tiene sentido.
Qué diplomático.
No, es verdad, yo se lo digo muchas veces a ellos, no tengo problema en decírselo, no tiene sentido que en el siglo XXI unos carteles...
Arjona creía lo mismo, que no había ningún problema.
Que quiera guardarlo con total hermetismo hasta su presentación, cuando se va a acabar filtrando y al final vas a dar pie a habladurías, a errores. Yo creo que si vas cerrando corridas, ¿por qué no anunciarlo, no?
Sí.
Como hace cualquier otra empresa de comunicación, ya que se toma tanto el ejemplo del fútbol, un equipo si consigue la renovación de un futbolista la anuncia, no espera claro anunciar todas.
Algunos esperan a ganar un partido, Jesús, para anunciarlo, ¿eh? Para que haya buen clima.
Pero bueno, parece claro, ¿no? El del domingo de Resurrección sí que, Jesús, parece que está claro, ¿no? Morante, Ortega y Aguado.
La verdad que esa es la idea que todos creíamos que era lo sensato, ¿no? Morante, Ortega y Aguado. Pero es verdad
pero Urdiales
que
baila por ahí, ¿no?
Urdiales está sonando bueno, mucho, sí.
Así. Si os digo la verdad, no se había cerrado, incluso esta semana todavía no se ha cerrado el domingo de Resurrección. Lo habían pospuesto todo. Aquí principalmente hay, al hermetismo habitual de otros años, hay dos condicionantes propios de este año, que uno es el conflicto conocido entre Maestranza y Pajés, que al final ha conseguido que se prolongue en el tiempo, puesto que ahora es la empresa Pajés quien intenta que le reduzcan nuevamente el número de novilladas y de corridas. Y entonces, con ese litigio ya fuera de los juzgados, pero más a nivel... no tanto personal, pero más interno, están intentando batallar. Y después unos problemas que, bueno, familiares, personales, que ha tenido Ramón Valencia, y por eso se ha ralentizado, porque si recordáis otros años, en el mes de diciembre ya teníamos el cartel de Resurrección. Se posponía el resto de la feria después de Reyes, pero Resurrección en diciembre, en los últimos años, siempre se ha dado. Entonces, se había pospuesto a que volviera Morante de México esa primera reunión con él, se ha cerrado esas seis tardes que se hablan, aunque... no se ha anunciado y la idea de Morante era ofrecerse para la corrida de Victorino a cambio de seis tardes. Parece que de momento no, pero sí ha sido intención del torero y me consta. Y el domingo de muy Resurrección no se sabe nada. El resto del domingo de Resurrección no se sabe nada. Entonces llega un momento en el que uno sospecha de que pueda tener un as debajo de la manga a Ramón Valencia, o es que realmente va todo muy, muy lento y ralentizado en comparación con otros años.
Tendría que ser un José Tom As.
Claro, tiene que no. Que evidentemente no lo va a hacer.
Yo creo que está clarísimo el cartel, Jesús, la verdad. Yo la verdad,
tiene que ser algo muy...
apostaría mucho por ese Morante, Ortega y Aguado. Y sobre todo...
con la de Matilla, ¿no?
No, yo creo que más bien Juan Pedro. Se ha hablado, pero la influencia de Matilla es importante en Sevilla. Pero no sé si como para entrar en un domingo de Resurrección.
Bueno, fue la triunfadora el año pasado, ¿eh?
Sí, de todas formas, el tema de Urdiales por méritos lo merece. Ha entrado muy bien en Sevilla después de tiempo. Pero no es sevillano. Y el domingo de Resurrección lo siento.
No solo no es sevillano, es de La Rioja, que está muy lejos de Sevilla.
Le pasa lo que al
chauvinistas. En Sevilla somos muy chauvinistas y es verdad que siempre lo nuestro nos tira y barremos para casa. Y ha dado la circunstancia de que ahora mismo tenemos tres toreros con el corte que Sevilla siempre ha idolatrado.
Sí.
Pero aún así, Me costaría creer que no vaya a ser ese cartel, porque es que no se ha, ese cartel no se ha llegado a realizar nunca, a materializar nunca en Sevilla. Estaba anunciado y fue cuando Pablo Aguado se lastimó la rodilla, se tuvo que operar, y en Sevilla no ha visto a los tres toreros juntos. Entonces tiene todo el sentido que la primera vez sea un domingo de resurrección.
Sí, seguro.
Entonces, bueno, seguramente lo de Urdiales tenga más sentido en la feria, ¿no?
Uh-huh. En resurrección.
Oye, una pregunta solo. Sí. Lo que no sé, al margen del 17 de ese cartel de resurrección, ¿por lo menos las fechas están claras? Porque hay que recordar que Ramón Valencia ya dijo que en la feria de otoño, en San Miguel, planteó por lo menos la duda de hacer una feria de abril más reducida en cuanto a número de festejos. ¿Esto se sabe algo o también está en el limbo?
Bueno, no es que no se sepa, es que él tiene un contrato con la maestranza, y creo que estamos todos al corriente de cómo ha deparado ese juicio, ¿no? Y, sí, y la verdad que ahora mismo no está muy por la labor la maestranza de cederle ninguna concesión ni ninguna reducción de festejos. Entonces, Si por él fuera, reduciría a las 4 tardes de Morante y a las 2 de San Miguel. Pero como no se lo van a permitir, no le va a quedar más remedio que cumplir con el formato habitual de años anteriores a la pandemia.
Vale. Uy, Jesús, ¿cómo se ve desde la perspectiva sevillana ese inminente, parece que, retorno del Batán?
Bueno, la verdad que en Sevilla no se ha comentado mucho al respecto, porque nunca ha estado de acuerdo la empresa con desembarcar los toros en la Real Venta de Antequera, que es un espacio precioso, es un lujo, igual que el Batán. De hecho, es muy similar, ¿no? Pero no, como no están por la labor, es muy difícil que eso se llegue a materializar aquí, porque, bueno, al final en el Batán, corregidme ustedes, pero quien influye allí entiendo que es la Comunidad de Madrid. Pero aquí es una empresa privada, la Real Venta de Antequera es de otra empresa privada, hay intereses de por medio y es muy difícil que eso vuelva, principalmente por el miedo del empresario a desembarcar un toro, que se parta un pitón, que se lastime y no poder lidiarlo y ya tener que asumir los costes de ese toro.
Pienso en
principalmente
Juncal.
Es por eso.
Pienso y en Juncal y esa conversación con el toro en la venta del Batán.
Y eso que Sevilla es la plaza quizás más complicada de las importantes de España, porque solo tiene un corral. Sevilla tiene esa particularidad que las corridas se desembarcan un día antes de lidiarse cuando es en feria, porque no es como Madrid que tienes en una semana la de mañana, la de pasado, la de tres días. En Sevilla tienes en Chiquerada, se desembarcan, se hace el reconocimiento y rápidamente es en Chiquera, sin enlotar y sin sortear, porque la siguiente corrida tiene que llegar.
Sí.
Y así sucesivamente. Entonces, le vendría muy bien, pero por desgracia, ¿quién asume la responsabilidad y el coste de lo que pueda ocurrir?
Claro.
Sí,
es un tema.
La gran cuestión.
Llevamos un par de semanas hablando de
lo que pasa es que... Claro, hombre, es que claro, en Madrid, si lo impones en el pliego, tienes una Comunidad de Madrid que te lo impone en el pliego, fantástico, porque estás mirando por el aficionado. Pero aquí, si no tienes un pliego, si la maestranza no tiene ningún tipo de vinculación con la venta de Antequera, ¿quién lo exige? ¿Quién lo demanda?
Claro, yo ahí rescato el argumento de Avellán, que decía que quién se plantea que los toros en Pamplona vayan a los corrales del gas,
claro,
o en tantas plazas de Francia que se expongan anteriormente, ¿no? Claro, está claro. Naturalizado, va en el contrato y todo el mundo lo acepta. Que hay riesgos, por supuesto, pero
claro,
¿cuánta afición hacen esos toros expuestos?
No, desde luego que sí, y eso pues
muchísima.
Habrá que dejar claras unas bases, habrá que hablar con seguros, habrá que hacer números y habrá que firmar contratos, pero oye, que si va por pliego, pues se tendrá que hacer. Y,
claro,
y que hay que poner todos un poco de nuestra parte.
Correcto.
También yo así lo veo, porque joder, es que el Batán es un sitio a recuperar y tenemos muchas ganas de recuperarlo,
ya lo
el
veo.
Batán, y es muy importante recuperar el Batán, con lo cual pongamos todos un poquito de nuestra parte. Vicky, no sé si escuchaste la semana pasada a Avellán, a Rafa sí que lo has escuchado. ¿Cómo se presenta para ti el inicio de temporada en Madrid? Bueno, en Madrid, en Valdemorillo, en nada, en 10 días. En un par de semanas.
En un par de semanas.
Sí, para las ventas, correcto, ya habrá que esperar un poquito más, pero claro, es que ya tenemos que empezar a hablar de esos inicios en las ventas, ¿eh? Que no queda nada. Que es que quedan 2 meses, que se pasa volando.
Yo tengo la duda de si televisáis Valdemorillo. ¿Se verá por televisión?
Pues no tengo ni la más remota idea. Es más, os puedo decir que el otro día que estaba con Víctor Zabala de la Serna, cuando hicimos la presentación en Comodore, yo mismo se lo pregunté, por aquello también un poco de, oye, irme adelantando, de ¿no? y hacer mi previsión personal, correcto, cosa que es bastante difícil, y me dijo que no tenía por ahora ninguna constancia ni se habían sentado siquiera a negociar. Así que, queridos compañeros, me parece que os vais a tener que esperar, al igual que yo.
Cuando lo sepas, nos lo cuentas, ¿eh? Nos lo cuentas.
Yo, no os preocupéis, que os lo cuento.
No, que te decía, que ¿cómo ves este inicio de temporada en Madrid, Vicky?
Pues mira, lo veo muy bien. Lo que pasa que no sé por qué tengo ciertos miedos o ciertas dudas. Es decir, creo que el año pasado fue un año un poco bisagra en el que hubo nombres que a todos se nos llena la boca hablando de ellos y mencionándolos, y estoy a la expectativa de saber si ellos formarán parte también del reparto de juego de este año. Es decir, cuando ya volvemos a hablar de un 100% de aforo y volvemos a hablar de unas ferias aparentemente con el número de festejos regular de cualquier año o de cualquier temporada normal, me gustaría saber si todas esas personas o todos esos matadores, mejor dicho, con perdón, van a formar parte de esta temporada 2022. A mí lo de Ginés Marín es algo que me tiene todavía un poco trastocada. Puedo llegar a entender determinadas cosas, pero no lo concibo, porque siempre se ha dicho que, oye, un matador se gana el contrato en la plaza, ¿no? No sé exactamente muy bien. Por ahora, hasta donde yo sé, el 17 de abril, en ese domingo de resurrección en Madrid, es la corrida del Pilar. ¿Quién toreará esa corrida? No tengo ni idea, pero hombre, a mí se me viene a la cabeza, pues desde aquella, hablabais antes de Vitorino, con la reaparición en Madrid, la vuelta a los toros en Madrid este año, ¿no? Ese Sergio Serrano con la segunda petición de oreja.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ese Manuel Escribano, que creo que, bueno, pues que también se lo merece. Creo que es hora de volver a ver a Javier Cortés después de los tremendos esfuerzos que ha hecho en la primera plaza del mundo, que es Torero de Madrid.
Qué buena empresaria eres, de verdad.
Sí,
me encanta.
Es que sí.
Lo está abordando.
Vicky, haznos una copa Chanel o algo. No, empezaba a decir nombres y nos iban cayendo extraordinariamente.
Sí.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que me parece que al final un poco, oye, por supuesto me declaro morantista y creo que eso no cabe duda absolutamente para nadie, ¿no? Después de la temporada que ha hecho. Pero sí que creo que al final nos estamos centrando mucho en los mismos nombres de siempre. Y si es un año normal, con un número de carteles normales, tenemos que volver a empezar a pensar, hablabais antes de Fernando Adrián, en todos esos que, oye, dieron un paso adelante, que volvieron a brillar y que tenemos que seguir todos dándole la oportunidad de que haya un cambio generacional, de que haya diferentes prototipos de toreros, que no sean los mismos carteles de siempre, pues esa apertura de la que hablamos, ¿no? Y pues no sé si estará bien visto o no, si luego ya otra cosa es que sean más taquilleros, menos taquilleros, pero hombre, cuando hablamos ya de fechas importantes y de un número de fechas suficientemente grande, creo que hay que empezar a tener más cartas sobre la mesa.
Sí. No, hombre, Madrid tiene que recuperar eso. La esencia de Madrid como plaza de temporada también es eso.
Total.
También es recuperar esos nombres y que esos nombres tengan hueco.
Darles el premio que se han ganado.
Claro.
Como ocurrió, por ejemplo, con Tomás Rufo, que a mí me parece siempre un ejemplo muy bueno. Un novillero absolutamente desconocido. De repente triunfa por la noche en Madrid. Se gana otra novillada más en el verano. Y luego llega otoño, abre la puerta grande, figura de los novilleros y ahora como gran promesa de matador de toros. Apuntar una cosita, esta semana hemos conocido que se está haciendo una reforma de accesibilidad en la Plaza de Toros de las Ventas.
Sí.
Las escalerillas que vertebran los tendidos doblan su escasa longitud, de 50 centímetros pasan un metro. Y
así se puede sentar más gente en las escaleras.
Eso es. Entonces se van a perder unas 655 localidades, de las cuales hay alrededor de 400 abonados. Y bueno, estos días de 9 de la mañana a 3 de la tarde in situ, en la Plaza de Toros de las Ventas, se atiende al abonado para reubicarle y buscar el mejor abono o más parecido al que tenía.
Claro.
No solamente es ese de las escalerillas, sino también 5 de la última fila del tendido bajo, en la fila 14, a la altura del vomitorio de tendido alto. Entonces, digamos que se le busca una buena entrada y también se le da la opción de que una vez que se renueven los abonos de San Isidro, si han quedado o no se han renovado localidades mejores a la suya, se le da la prioridad y la posibilidad de mejorarlo. Por lo tanto, esa es la situación, y que también computará en el pliego, porque son 655 entradas menos para hacer caja en los futuros San Isidro.
Oye, decías, Carmelo.
Yo tengo dos rápidas. Una es para toda la tertulia y es ¿dónde está Talavante?
Sí, buena pregunta. Bueno, supongo que a estas horas estará en su casa, Y si no está en su casa, pues...
Hay que lamentar que ha fallecido y su abuelo, ¿no? El padre,
anda.
De su padre. Jacinto,
el padre de Jacinto.
Sí, hay que lamentar el fallecimiento y, bueno, le mandamos las condolencias a todos los familiares.
Sí.
Y la verdad que la estrategia que está llevando Talavante, no sé si hasta cierto punto es acertada o equivocada, porque Talavante se está alejando demasiado de las grandes ferias, de los grandes envites, y el tema de televisión sí, televisión no, plaza 100% de aforo no, le puede perjudicar porque los años pasan. Y Talavante es un grandioso torero, pero Talavante no es José Tomás,
no.
Talavante no es Morante, y Talavante, en cuanto vayan sumando años, no sé qué decir hasta qué punto puede perder el fuelle, el interés en el público. O sea, que es un grandioso torero, una grandiosa figura del torero, por supuesto, pero que el tiempo se va, y una vez que se va es muy difícil recuperar el tono, el ritmo y el calor del público. Y no sé hasta qué punto esta estrategia que está llevando es beneficiosa para él, porque al final creo que está asumiendo más el rol de ese Joselito Martín Herrán de finales del siglo XX, ¿no? Principio del XXI, que lo que debería ser su estrategia actualmente. Que yo entiendo que cuando dejó a Matilla, Morante se fue con Matilla, le pusieron una tesitura muy complicada y prácticamente lo orillaron, ¿no? Lo obligaron a irse. Y ahora quiere tomar un camino de independencia que me parece correctísimo y súper elegante.
Muy, muy lícito, muy lícito.
Pero le puede perjudicar a la larga, porque van surgiendo nuevos toreros, van cambiando los intereses del público, los toreros que cuando tú estabas a lo mejor ya no están, el ritmo, todo cambia. Y no sé hasta qué punto, que evidentemente cuando toree querremos ir a verle y será un gustazo, pero no sé...
A mí me parece una estrategia equivocada, desde luego. Equivocada, y lo digo egoístamente, porque yo quiero ver a Talavante en cuantos más sitios mejor. Y también desde el punto de vista objetivo, por lo que decía Jesús, porque Talavante es Talavante y es un grandioso torero. Pero Talavante no es José Tomás. Y Talavante tampoco es Morante. Y puestos a elegir desde el punto de vista del aficionado, puestos a elegir entre la estrategia de José Tomás y la estrategia de Morante... pues, oye, yo pensando en mí, cojo la estrategia de Morante. ¿Qué quieres
sí,
que
pero al
diga?
Final la estrategia de José Tomás la puedes reivindicar cuando tú acabas el papel rápidamente,
claro.
Cuando te anuncias,
claro.
Cuando tú llevas público y cuando lo que aquí al final es lo que se demanda, el dinero, cuando tú puedes exigir dinero. Pero es que Talavante está en un escalón medio. No está en el escalafón superior como para exigir máximo dinero, y eso es lo que le pasó ya con Matilla. Entonces puede volver a caer en el error.
Sí.
Oye, un ejemplo muy fácil, Arles no lo llenó, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Y está anunciado este año de nuevo con Roca Rey y en la corrida goyesca de septiembre.
Sí.
Y no recuerdo con quién más, pero es un cartel.
Lo malo es que estamos acostumbrándonos a verle fuera de los carteles. Ahora nos estamos acostumbrando a verle fuera de las quinielas.
No sé.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Jesús Bayor, Vicky Collantes, compañeros, muchas gracias, como siempre, por
gracias
estar en el
Toril. Gracias
el
a vosotros.
Un fuerte abrazo a los dos.
Un fuerte abrazo. Fatta ciaccatella corta
e casoncilla stretta di oriccioli in fronte. Esta ya se queda como sintonía de tertulia, me da a mí la sensación.
Bueno, habrá que pelear por otra.
¿Le ha gustado a Sevilleja? Me pone caras el ingeniero de sonido del programa. No le veo yo muy convencido. Oye, el que la pone es él, con lo cual es tan fácil como no subir la regleta.
Efectivamente.
Tenemos público hoy,
pues sí,
en el Toril.
Hoy ha venido a acompañarnos un buen amigo, es Fernando.
Sí.
Un gran aficionado a los toros. Le conocí en Baeza cuando era, bueno, hace unos añitos, cuando era más joven todavía. Estudia Derecho y Periodismo en el CEU.
Toma ya.
Y bueno, pues es un placer tenerte con nosotros, Fernando.
Periodismo y toros. Lo del derecho es como colchón, ¿no?
Claro, lo del derecho es por si lo del periodismo no sale. Hemos dicho, por tener el colchoncito y dejar contento a papá.
A más de uno nos ha pasado.
A más de uno, exactamente.
Oye, ¿por qué periodismo, Fernando?
Pues por la radio, precisamente.
¿Ah, sí?
Por la radio, a partir de un tipo que es líder por las mañanas, que es Herrera. Claro. A partir de escuchar a Carlos... Siendo un chaval de 12, 13 años, dije, Yo quiero hacer lo que hace ese hombre, ponerme delante del micro y contar la historia y escuchar a la gente cómo lo hace él. Y a partir de ahí, pues dije, vamos a probar.
Yo también quiero hacer lo que hace Herrera, delante del micro y detrás también.
Y detrás, claro, sí, que eso no es lo importante.
Oye, que te jodes, se pega unos madrugones que cualquiera se levanta a esas horas.
Pero merece la pena, merece la pena.
Merece la pena luego, sí, hombre, sí. ¿Y los toros por qué?
Los toros es por la familia. ¿Sí? A partir de que te llevan a las plazas y también te llevan luego al hotel a conocer a los toreros, ese ambiente que se genera en una plaza de toros y en una tarde de toros, en las tardes buenas, en las tardes de provincia, en mi caso Jaén, Úbeda, las plazas de Linares también, históricas, a partir de ahí uno teje su afición y guarda imágenes que quedan para el recuerdo, la bronca de Morante en Linares hace pocos años.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué imágenes ha guardado tu joven retina?
Pues yo recuerdo la primera vez que entré a la Plaza de Toros de las Ventas, que fue la Corrida de la Cultura no hace tanto. Claro. Ginés Marín, Cayetano y Morante. Y esa imagen de Ginés Marín, Grosella y Oro, que no cortó las orejas porque no metió la espada, eso se te queda. Sí, la primera vez que subes las escaleras de las Ventas y ves la plaza desde fuera en una tarde de toro, eso se te queda aquí.
Como para señor. No quedarse, desde luego.
El cartel de Arles, lo he consultado, era Morante, Talavante y Pablo Aguado.
Morante, Talavante y Aguado.
No está mal, ¿eh?
Joder, fíjate, menudo cartel.
Si no se prodiga mucho Talavante, igual nos podemos escapar.
¿Qué toreros te gustan, Fernando? Ya que estás, cuéntanoslo, nos has dicho.
Pues
que
yo soy incondicional de Morante. Era mejor, era más divertido ser incondicional de Morante cuando no...
No había tantos.
Claro. Pero ahora, cuando ya se hace mainstream, es mejor ser aficionado en lo underground. Juan Ortega.
Ha metido en cuestión de segundos mainstream y underground. ¿Cómo? Se nota la edad, ¿eh?
¿Cómo estamos?
Es millennial. Me ha saltado el plomillo.
Esto es Z, ¿eh? Esto es muy Z. Esto es para bajar aún más la edad del oyente de Onda del Toril, que ya de por sí es bastante baja.
El target.
El target. ¿Te gusta el programa, Fernando?
Yo soy incondicional del programa y además gente a la que sigo mucho y sabe mucho de radio os sigue. Entonces, es señal de que lo estáis haciendo muy bien.
Muy bien.
Y se nota que el olfato y la... ¿Por qué no decirlo? Soy un poco canallitas a la hora de sacar la...
Bueno, eso es Carmelo.
Sí, eso es Carmelo que nos lo pega.
Se notan los tiros pegados.
Carmelo, eso va por ti, ¿eh?
Es que estoy en Navalagamella y todo me sienta bien aquí.
Pues nada, Fernando, que un placer, que mucha suerte y que, oye, que esta es tu casa. Que
el
cuando
quieras,
los domingos entre las 11 y las 12, nosotros aquí te acogemos.
Yo ya monto ahí la tienda de campaña y cuando sean los domingos entro para acá.
Muy bien, un abrazo, Fernando, que tengas,
igualmente, muchas
que tengas
gracias.
Mucha suerte. Son las 11 y 56, casi 57 minutos de la noche, así que vamos abrochando, Carmelo.
Malos tiempos para ser un torero humilde. Viene el viento de cara para los que no tienen nada y pretenden aspirar a todo. Qué duro tiene que ser levantarte para entrenar todos los días. Que te pregunten cuándo es la próxima. Y desees que alguien entre al quite en la conversación para llevarse al burel del olvido a otro lado del ruedo de la realidad. El invierno, las canales, la época en la que peor lo pasan los toreros. Dura para los humildes todo el año. Y las miradas son cornadas de los que más cerca tienen. Qué duro es el arte desprovisto de éxito, de lógica para avanzar. Acabamos 2021 ironizando con que Fernando Adrián aún no tenía apoderado y en 2022 no tiene mentor ni cartel a la vista. La Copa Chanel se hace más necesaria que nunca para dar voz a esos que viven tan lejos de la primera página y que necesitan que un toro les cambie la vida o haga lo que quiera con ellos. A mí tampoco me gusta que se llame Copa Chanel, porque el toreo se eleva sobre rectángulos y cuadriláteros, porque la única Copa Chanel es aquel gin tonic que le tiró un señor al maestro en plenos cascabeles, una tarde de toros en Valencia. De lo demás me quedo con todo, la oportunidad de ver a ganadores y a ganaderos de la tierra, en competencias con encaste antiguo, por las preciosas plazas que tiene nuestra comunidad, y que sigamos conociendo y sobre todo ahondando en los 18 valientes que van a buscar cambiar su suerte y le pondrán las femorales a lo que salga por Toriles. Otros seguirán que si copa o vaso de tubo, pero eso no es lo importante. Ojalá los empresarios taurinos sintonicen las teles regionales y recojan el guante. Ojalá sus planes no sea dejarles flotando en medio del espacio.
Se quedan con Juanma Fernández y con Pole Position aquí en Onda Madrid. Hasta el domingo que viene.